NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Vamos a comenzar el programa con los orientadores, en un concretamente Héctor. ¿Héctor?
Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. No sé si me recibes bien. Yo ahora mismo...
Sí, te escucho bien.
Y desde el control técnico me dicen que también. Tendré que cambiar de cascos, a ver si, entre tanto... Héctor, gracias por atendernos. Estáis ahora mismo en plenas jornadas de redes de orientadores. ¿Podías darnos una pincelada de qué es lo que se pretende con esta reunión de orientadores de la Comunidad de Madrid?
Bueno, sí, efectivamente, ahora mismo se están celebrando las jornadas de la red de orientación, que este curso están dedicadas a los servicios sociocomunitarios y, bueno, en este caso son unas jornadas organizadas por Comisiones Obreras, pero vamos, con el apoyo de otros sindicatos, de UGT, de la FAPA, Giner de los Ríos, de otras instituciones. Y bien, en este caso es un encuentro para hablar, bueno, de los diferentes trabajos que se hacen dentro de la red, en este caso sobre todo los trabajos que tienen que ver con la relación con otros servicios comunitarios del sector, con lo que lógicamente nos coordinamos la red de orientación de la enseñanza pública, y bueno, también para reflexionar sobre las dificultades o problemas que ahora mismo tiene esa red de orientación, que aquí en la Comunidad de Madrid pues son muchos, y bueno, y ver un poco cómo afrontamos eso de cara al futuro. Uh-huh. Y bueno, y ver cómo podemos intentar mejorar, intentar... Bueno, pues lidiar con esta administración para intentar que nos dé los recursos que ahora mismo pues faltan en muchos aspectos en esa red.
Tenéis toda la semana programada con intervenciones de muy distintos elementos de la comunidad educativa, ¿no? No sé si tienes a mano el programa y los actos que va a haber o las ponencias que va a haber.
Pues mira, te voy a si quieres te voy a relatar en realidad. Los días que tenemos en estas jornadas de red de orientación, los días que tenemos son hoy 22 y luego el jueves día 25. Uh-huh. Sí, entonces mira, te comento un poco las diferentes personas que van a intervenir. Hoy estábamos teniendo pues ha habido la inauguración con el secretario general de formación de la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras y la responsable del área de orientación. Luego una ponencia de coloquio sobre intervención subcomunitaria con Emiliano Martín, uh-huh, director general de Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. Y luego hoy había también una que está en este momento celebrándose, una mesa redonda con diferentes concejales de menor y familia y de infancia y juventud y servicios, uh-huh, sociales de los ayuntamientos de La Roza, Rivas y Getafe. Y luego el jueves tendremos una mesa redonda también sobre, digamos, sobre la colaboración de las diferentes redes de intervención sociocomunitaria. Uh-huh. Y luego también intervendrán la comisión permanente de la red de orientación, que es una comisión que se formó a raíz del anuncio, de los problemas que tuvimos con los equipos de orientación que atienden a los colegios de infantil y primaria, que el curso pasado se recibió el anuncio de que iban a desaparecer. Entonces, bueno, después de las movilizaciones que hubo en el colectivo, finalmente, no desaparece ese modelo de orientación, externo que atiende a los centros, pero también hace todo un trabajo de sector, de coordinación con otros servicios sanitarios y educativos. Y esa comisión permanente de la red de orientación ha ido integrando a diferentes perfiles de la red de orientación y correspondientes a diferentes etapas educativas, y ha ido funcionando, bueno, como un órgano de coordinación, también con la presencia de los sindicatos de educación, con un órgano de coordinación entre los diferentes elementos de la red. Y entonces esa comisión, bueno, pues hará como un cierre, aprovechando estas jornadas, hará un cierre y de cara al curso que viene se seguirán buscando elementos que puedan coordinar todos los perfiles de la red de orientación y todas las etapas de la red de orientación para, como te digo, ver un poco, pues bueno, cómo conseguir mejorarla e intentar tratar con la administración también para mejorar esa red, que, como sabes, ahora tenemos, bueno, hay una serie de problemas que, digamos, aquejan ahora mismo esa red, porque no se aumentan los recursos que se necesitarían para atender a los colectivos con problemas sociales y con necesidades educativas especiales, y especialmente los perfiles de atención a la diversidad y los perfiles que dependen del programa de compensación educativa, los de profesores técnicos de servicios a la comunidad, los maestros de pedagogía terapéutica, los maestros de educación y lenguaje, pues ahora mismo no solo no se están aumentando los que deberían aumentarse, sino que incluso se están suprimiendo, sobre todo en Madrid capital, muchas plazas se está reduciendo la plantilla de esos profesionales, en centros además que tienen necesidades prioritarias de ese tipo de profesionales por su situación y su contexto socioeducativo.
Desde la FAPA Giner de los Ríos se ha hecho un cálculo de un 15% de media de profesionales menos para el próximo curso. Te lo digo porque esta semana, no sé si te ha llegado, la FAPA Giner de los Ríos ha emitido un comunicado precisamente quejándose por esta disminución de recursos humanos destinados a la compensación educativa.
Sí, no, además. Yo sé que desde la FAPA, os quiero agradecer también, porque tanto el curso pasado, cuando se produjo este anuncio de desmembramiento del modelo de orientación de los equipos, nos apoyasteis un montón a los profesionales de equipos de orientación, y es un apoyo que os hemos agradecido muchas veces, pero
es interesado, Héctor, es interesado porque tiene que ver con nuestros hijos, con nuestras hijas, y lógicamente por eso estamos implicados.
Efectivamente, no, por supuesto. Y aparte, efectivamente ahora también los comunicados en relación a esa, digamos, empeoramiento que se está produciendo desde esta administración de los programas de integración y de compensación educativa, pues lógicamente no nos podemos quedar parados ninguno, ni los profesionales que trabajamos en ellos, ni en la comunidad educativa en general, y por supuesto los usuarios de esos servicios, pues igual, pues estamos todos, digamos, en el mismo barco, porque unos somos los que trabajamos en el sistema y otros los usuarios del sistema, y a los dos nos afecta tanto en el trabajo como en el servicio, que no tenga los recursos adecuados para atender a las necesidades que ahora mismo en Madrid son muchas.
Una cuestión, Héctor, que, bueno, este curso habéis hecho un esfuerzo especial por dar a conocer la labor de los orientadores de la orientación, especialmente en los centros educativos. En la FAPA habéis desarrollado pues unas jornadas también explicativas para que las familias lo conocieran, vuestra labor. ¿Pensáis que todavía falta mucho por hacer? ¿Es vuestro trabajo todavía parte de una asignatura pendiente?
Hombre, yo creo que las funciones de ya no solo del orientador, sino de todos los perfiles que trabajan en, ya sea en un equipo de orientación o en un departamento de orientación, tanto porque, como sabes, primero están para las escuelas infantiles, están los equipos de atención temprana, luego los equipos generales de orientación y luego en secundaria los departamentos de orientación. Digamos que todas las etapas del sistema educativo tienen o un equipo o un departamento que les atiende, y yo creo que las funciones son muy variadas porque tenemos, lógicamente, tenemos funciones de valoración de las dificultades de los alumnos, pero también tenemos funciones de colaboración con el resto del profesorado sobre aspectos pedagógicos y de atención a las familias, de atención al alumnado, funciones también de trabajo del proyecto educativo de los centros con los que colaboramos para ajustar ese proyecto educativo al contexto y asesorar en los aspectos que no son, digamos, más de especialidad más propia. Y efectivamente, tanto los orientadores como los profesores técnicos de servicios a la comunidad, que es el perfil que se ocupa, pues, de, sobre todo, de intervenir en situaciones sociales más difíciles, o de, a nivel general del centro, de asesorar para mejorar ese clima de convivencia y ese clima social. Yo creo que tenemos dos problemas. A la hora de darnos a conocer, yo creo que efectivamente tenemos que darnos también más a conocer, pero también es importante, va relacionado con el hecho de que tenemos que ser más. Tenemos que ser más en el sentido de que cuando tú te planteas la intervención en un centro, si el cupo de profesionales de tu equipo no ha subido en 5 cursos, que es básicamente lo que pasa en Madrid, por ejemplo, cuando hablamos de centros de primaria, de los equipos que atienden a primaria o de los equipos que atienden a infantil, o si es un departamento de orientación, resulta que tenías un segundo orientador que ya no tienes, o tenías una PTSC y ahora resulta que te han dejado en media. El problema que tienes es que no puedes llevar a cabo todas tus funciones como te gustaría o con la calidad que te gustaría, porque evidentemente no hay tiempo material, incluso dedicando, como muchos profesionales de estos perfiles hacen, tiempo de vacaciones, tiempo de casa, o sea, digamos, su tiempo libre a trabajar sobre los documentos que tienen que usar en su trabajo, en su jornada laboral. No hay tiempo material para hacerlo todo, entonces, pues hombre, eso incluso te produce una posible frustración profesional, de decir, yo quiero llegar a hacer todas mis funciones, que son de muy diversos tipos, como te digo, pero no, digamos que no llego. Entonces,
no llegas, y además, buena parte de ese tiempo tienes que dedicarlo más a funciones administrativas, ¿no?
Claro, porque es verdad que hay cosas, digamos, que no pueden, eso sí que no puede quedarse sin hacer. Un alumno no puede quedar sin dictaminar, o sin evaluar, y para un PTSC pues también en el sentido de ahí tienen una parte de que tienen que hacer de los informes del programa de compensatoria, etcétera, que son efectivamente, eso muchas veces nos da la impresión que determinada parte de la administración, como si solo lo que le importara realmente es que sobre el papel, sabes, el expediente, el trabajo esté hecho, que luego esa intervención tenga una calidad real con los recursos adecuados, y que luego lo que esa intervención técnica, o sea, lo que ese juicio técnico haya, digamos, asesorado, se pueda cumplir, porque claro que luego, si tú asesoras que lo que hay que hacer es que esos alumnos tienen que tener, un alumno que, por ponerte un ejemplo, un alumno que has valorado, tiene que tener una serie de sesiones de maestro de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje,
si no lo
y luego,
retirado.
Sin embargo, no se puede cumplir porque no hay suficientes maestros de pedagogía terapéutica o no hay suficientes maestros, igual, y hablando de los maestros de compensatoria, igual, hay muchos centros que realmente tienen alumnos de compensatoria que no pueden estar atendidos, que sí que tendrían que tener un apoyo de compensación educativa, pero que realmente no hay recursos suficientes para darles esa atención especializada. Entonces, claro,
hay recursos, pero no se están destinando a educación, se están intentando retirar de educación, y tenemos que levantar la voz para que eso no sea así.
Efectivamente. Sí, no, cuando te digo que no hay recursos, no me refiero a que como estamos en crisis no hay recursos, sino que...
Claro, es que es el argumento, la crisis.
Claro, efectivamente, la administración es un poco lo que dice, pero realmente es una cuestión de qué prioridades tiene una administración concreta, en este caso la Administración Regional de Madrid, qué prioridades se tienen a la hora de invertir. Entonces, el problema que tenemos ahora es que, pues, parece que la enseñanza pública en general, y dentro de la enseñanza pública, precisamente los programas de atención a los más desfavorecidos, como pueden ser, o los alumnos con más dificultades, como pueden ser integración y compensatoria, pues precisamente por esos que son como los más débiles, por decirlo así, la enseñanza pública no es una prioridad, y luego dentro de la enseñanza pública esos colectivos son todavía menos prioridad. Entonces, claro, pues nos parece una situación absolutamente injusta.
Quizá consideren que sean menos rentables. En fin, sí, Héctor, pues, te tenemos que agradecer eso, que estés fuera de la sesión para poder atendernos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que Elena, tu compañera, está ahí esperando porque tiene prisa para...
Sí, efectivamente.
Para salir, dale las gracias por...
Me ha pasado el teléfono, sí.
Por haber permitido esta cobertura técnica de esta entrevista en plena jornada, saliendo de la sesión, ¿no?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, pues esperemos que todo vaya bien, y especialmente que estas reflexiones en voz alta sobre la situación de la orientación, de los PTs, de los PTSCs, de los AL, en fin, todas estas especialidades, pues se oiga y la Consejería de Educación sea consciente de la importancia y de la necesidad de que estén en los centros. Héctor,
pues esperemos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Adiós. Vamos a continuar porque tenemos en nuestro calendario, no nos hemos presentado, tenemos en nuestro calendario, en nuestro programa hoy, una serie de informaciones, por supuesto, como no, todas las semanas hay muchas noticias. Esta semana tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a la publicación de las listas definitivas de matriculación el día 23 de junio. Ya se pueden consultar. El día 22 de junio, los alumnos que se han presentado a la prueba de selectividad ya pueden consultar el resultado. Los informativos generales ya están hablando de esos resultados magníficos de 9,8, de 9 con no sé qué, en esta última etapa de una prueba de selectividad que para la próxima convocatoria tendrá novedades, como nos anunció el presidente coordinador de la Asociación de Directores de Secundaria. Esta semana vamos a tratar de otro asunto que trae de cabeza a todos los distritos, que es el tema de la escolarización. Ya decía que el día 23 salen las listas definitivas y las cosas no son tan fáciles. Al menos sabemos que en algunas comisiones de escolarización la entrada de las familias, la entrada de... no está disponible. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Hablaba de las comisiones de escolarización, hablaremos con Rivas y hablaremos con Collado Villalba, porque ha habido un par de incidentes. Y en tanto, nuestro compañero Javier, a quien saludamos, ahora vamos a saludar pues afectuosamente, porque él nos está permitiendo estar más atentos a los contenidos, ya que acaba de asumir la función técnica de este programa, pues con esta libertad de manos que permite coger una hoja y ver cómo hay noticias tales como que los colegios públicos tienen un 25% de obesos, los privados un 15%. Noticias, en este caso, firmadas por Europa Press, que recogen pues un estudio del programa Tao Salud Infantil, al que queremos entrevistar, porque desde fuera, cuando veo estos titulares, no sé si os pasa a vosotros, cuando veo estos titulares pienso que es como una campaña orquestada. En fin, nos comentan que ya tenemos comunicación con, imagino que en este caso con Rivas. Pedro Jaime.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro Jaime. Supongo que estás en una situación muy parecida a la del estudio de Radio Enlace, desde el que estamos produciendo este programa. Si me describes un ambiente similar, no me lo creo.
Pues sí, la verdad es que aquí en Rivas, Radio Madrid, en nuestra comisión de escolarización, entendemos que no está haciendo bien sus deberes, por muchos motivos. Desde que el Ayuntamiento de Rivas perdió la gestión de esa comisión, se están dando una serie de factores que creemos que van en contra de la educación, claramente no en nuestro municipio. Y se dan casos paradojas, ¿no? Como por ejemplo que en colegios de línea 2, pues bajamos a línea por los guetos que se están produciendo, donde los padres no quieren llevar a sus hijos a determinados centros por encontrarse mayoritariamente con necesidades sociofamiliares especiales, ¿no? En ese centro, ¿no? Los niños.
Claro, una estrategia de acumular en determinados centros, acumular y a población de unas determinadas características que lleva indefectiblemente a que el siguiente curso ya la población busque otro tipo de centros, ¿no?
Efectivamente.
Ya, una estrategia
que hemos vivido. Que en centros, en las zonas de expansión de Rivas, pues colegios de línea 2 pasan a línea 4 y línea 5 porque hay una masificación de niños. Los padres quieren llevar a esos centros a sus hijos, y lo que ocurre es que además deslocalizan a los niños porque tienen que estar desplazándose a centros que no están cercanos a su casa, ¿no? Entonces esto provoca pues un desajuste enorme, ¿no?, en toda la escolarización. Y lo que pedimos es que la comisión de escolarización tenga en cuenta lo que se le está diciendo por parte del ayuntamiento y de las instituciones de Rivas, como es la Federación de AMPAs, ¿no?
¿Ha habido una retirada de la comisión de escolarización por estos desacuerdos? Y no ha sido la única que se ha producido en estos días atrás. Tenemos prevista una comunicación también con la FAPA de Collado Villalba al respecto. En otro orden de cosas, Pedro Jaime...
Sí, es que te oigo muy mal, ¿eh?
Sí, desde aquí también me llega el sonido un poco bajo, pero me parece, Javier, me parece que lo que está llegando a los receptores, a los oyentes, sí está llegando bien, ¿no? Las agujas nos dicen que bien. Vale. Bueno, pues, Pedro Jaime,
¿sí?
Vamos a intentar que las comisiones de escolarización sean más transparentes y, sobre todo, que determinadas estrategias que llevan a la ruina de centros públicos pues no se sigan utilizando. En Hortaleza, desde donde producimos el programa, se ha hecho, y algunos centros, después, para remontar, para volver a conseguir matrícula, necesitan hacer auténticos milagros.
Claro.
Esa es una, es uno de los problemas.
Creas
un gueto en un centro durante un par de cursos, y ya levantar eso es muy difícil.
Efectivamente.
Bueno, pues gracias, Pedro Jaime, por habernos explicado la situación de esa comisión de escolarización. El día 23 se publican los listados definitivos y supongo que hay un periodo de reclamaciones. Se lo decimos a todas las familias para que estén atentas. Publicación de listas definitivas el 23 de junio. Lo siguiente, del 15 al 29 de junio, es la matriculación en centros de educación infantil y primaria, y del 1 al 15 de julio el plazo de matriculación en secundaria. Ya nos iríamos después a los periodos extraordinarios de septiembre y de octubre. Bueno, pues Pedro Jaime.
Sí, sí.
Ah, pues nada, ¿alguna nota que aportar a vuestras declaraciones?
No, simplemente que también lo que está ocurriendo aquí en Rivas es que desde el lingüismo lo que está haciendo es que está teniendo un efecto llamada, y solamente están teniendo el bilingüismo en zonas donde ya de por sí hay mucha concentración de alumnado. Entonces eso provoca también que desde las zonas más antiguas de Rivas y donde las familias tienen una situación sociofamiliar, digamos, un poco más humilde que otras, pues el efecto llamada del bilingüismo también hace que se compriman más este tipo de colegios, ¿no? Entonces, lo que también convendría, entre otras muchas cosas, es equilibrar y que estos experimentos de bilingüismo, si están bien, que se dote a todos los centros, y si no, pues que se erradique, ¿no?
Efectivamente. Se está viendo que para algunos centros puede suponer también el cierre. Remitimos nuevamente al comunicado de la FAPA al respecto. Está en la página web, además, con un informe de un trabajo que ya distintas APAs de colegios bilingües estuvieron elaborando en la sede de la FAPA Giner de los Ríos, y que todo el mundo puede consultar desde www.fapaginerdelosrios.org. Está al principio de la página web. Y en ese sentido, bueno, pues la preocupación sobre la evaluación del bilingüismo y el seguimiento del bilingüismo y lo que puede afectar también a otros centros, pues ha empezado precisamente por parte de las madres y de los padres.
exactamente.
Bueno, Pedro Jaime, que disfrutéis de la piscina, que es a lo que me refería al principio.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a continuar con algunas noticias, en tanto Javier contacta con, nuestra siguiente entrevista, con la delegación de Sierra Guadarrama, con la presidenta de la delegación de Sierra Guadarrama, donde también de la comisión de escolarización ha habido problemas. Y vamos a ver, para que todos estemos un poquito informados de lo que pasa con los movimientos del nuevo ministerio. A mí me ha parecido muy simpático, y a lo mejor más de uno considerará inapropiada la calificación, la nota de prensa del Ministerio de Educación que tuvo lugar el viernes pasado, justo cuando un grupo de estudiantes anti-Bolonia entraron en el ministerio y durante una hora y media permanecieron allí hasta que, bueno, decidieron que, como no les recibía el ministro, pues salieron. Se trataba de 25 jóvenes, según la nota del ministerio, y que a las 9 de la mañana entraron en el vestíbulo con pancartas. La verdad es que la nota del ministerio, a mí, sobre todo, pues me parece que atiende, ¿no? Atiende a todos. Y viene a decir que estos jóvenes se les intentó tranquilizar, que hubiera una entrevista con algún responsable del ministerio y que se identificaran. Parece ser que no se identificaron. Sin embargo, todos conocíamos, hemos visto a los estudiantes que estuvieron hablando por aquí de la Asamblea Anti-Bolonia. Y el caso es que, bueno, pues ellos también han colgado en la web unas imágenes de todo lo que ocurrió allí. Pero volvamos al tema de las comisiones de escolarización. Estamos ya con Elena, presidenta de la delegación de Sierra Guadarrama, de la FAPA. Elena.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos. Estamos gracias. En el programa de NNC, Radio FAPA. Y acabamos de hablar con la FAPA de Rivas Vaciamadrid, donde la comisión de escolarización, las prácticas de la comisión de escolarización habían llevado a, pues también a retirarse, ¿no? En vuestra zona, me parece que los problemas, ha habido también problemas en esa línea, ¿no?
Sí, no sé los problemas de Rivas, no estoy muy ardida, perdona, es que estoy un poco afónica. Pero vamos, yo os cuento un poco lo que ha ocurrido aquí.
Pues coméntanos, Elena.
Pues mira, nos convocó la presidenta de la comisión, que en aquel momento era la concejala de educación de aquí de Collado Villalba, pues con un único punto del día, pues que renunciaba a la presidencia y a la sede, que era en la concejalía de educación. Uh-huh. Entonces la explicación fue pues que habíamos pedido, de hecho desde la comisión, al director de área una ruta para un centro que tiene problemas de escolarización, pues porque no está muy solicitado, está en una zona con mucha inmigración, uh-huh. La gente no lo solicita. Y luego nos habían quitado una línea de un colegio y que la volvieran a poner en infantil, porque claro, había mucha población de infantil que sabíamos que se iba a quedar fuera o sí, tendríamos que subir de ratio los coles, claro. Y pues como la respuesta del director de área fue que no a todo, pues claro, la concejalía de educación pues decidió pues renunciar a la presidencia.
Claro, es que la presidencia ahora pasará a otra persona, pero la presencia del ayuntamiento en la comisión de escolarización es fundamental, ¿no?
Pues yo pienso que sí. Hombre, de momento ellos nos han dejado la sede, de momento, porque claro, ahora ya sabes que estos días son horribles de escolarización, con las reclamaciones y tal, y en septiembre sí, que cuando volvamos con el nuevo curso, pues claro, también la concejala dijo que era momentáneo, que si se ponía la dirección de área, pues un poco las pilas, pues que ellos volverían, pero claro, tienen que un poquito conceder lo que nos han quitado, claro, es que si no, no hay forma de escolarizar a los niños.
Claro, entiendo.
Y además Villalba tiene un problema, pues como otras localidades, pues en el curso a lo mejor escolarizas a 500 y pico alumnos durante todo el curso, si ahora mismo estamos llenos, ¿dónde los vamos a meter?
Sí, hay además una rebaja del número de líneas, ¿no? Están...
Claro, es que en cuanto ven que, por ejemplo, hay un colegio, que es donde han quitado el Bañera Menjure, de línea 4, pues como tiene ahora mismo 77 niños matriculados, pues automáticamente línea 3. Uh-huh. Pero no piensas que ese colegio pueda aumentar. Entonces, claro.
Bueno, además en el caso de los centros públicos tienen que tener plazas a lo largo del curso, ¿no?
Exactamente, pero es que ahora mismo en 5 años ya no tenemos plaza en ningún cole.
Claro, con lo que infantil está
ahora,
otra vez...
Ahora mismo en infantil estamos llenos, tanto en 3 años como en 5. Entonces, claro, lo que vaya viniendo, pues no sabemos qué vamos a hacer.
Oye, y lo de la ruta que me decías, que me parece que es para el IES Carmen Martín Gaite.
No, ese es en Guadarrama. No, la ruta nosotros en Villalba la pedíamos para el Colegio Cañada Real. Pero no solo para ese cole, sino para otros coles de la zona que están muy llenos, y hacer que esa población, que en el Cañada Real sí que hay plazas, se pueda trasladar, porque claro, tú no puedes pedir a una familia que tenga 20 minutos de un colegio si no tiene un coche, si no hay un transporte que le lleve, claro, al colegio.
Sí, sí.
O sea, era por distribuir un poquito la población de otra zona.
Y
o sea, que no era ninguna...
O sea, que son asuntos distintos, aunque coinciden en
claro,
que son
es que,
rutas.
Aquí hay colegios que están en zonas que están con mucha población y hay otros que la población es menos. Entonces, claro, si en el otro colegio se quedan escasos de plazas, pues les puedes mandar al otro. Pero claro, el problema de muchos padres que te dicen que como con un niño de 4 o 5 años te vas a tirar media hora andando, a lo mejor el transporte público tampoco les va. Claro, es un poquito intentar que todos...
Y el invierno de la sierra no es...
El invierno de la sierra no es muy recomendable.
¿Verdad?
No, y que luego hay muchos niños pues, que a lo mejor va con el hermanito mayor, y entonces, claro, pues no es lo mismo 10 minutos andando que 20 minutos. No es lógico. Y hombre, si hay una ruta es distinto. Pero claro, de hecho han quitado 2 paradas de otras rutas que ya hay. Pues, si estamos locos, decían, pidiendo otra. De locos no, es lo que necesitamos.
Claro.
Claro, de momento
hay una dispersión geográfica que tiene que ser cubierta, pues lógicamente, claro, con los recursos que hay, que ha habido.
Exacto.
¿No?
Y que además estás viendo que ese colegio tiene plazas y que no lo solicitan precisamente por la lejanía.
Claro.
Entonces, claro, es un poquito ayudar a todos.
Muy bien.
Ayudar. No sabemos porque, vamos, yo sé que la concejalía de Villalba siempre ha estado muy implicada en la educación, no quieren... O sea, es una forma de presionar, que yo lo entiendo, lo entendemos perfectamente, porque otro problema no ha habido. O sea, seguimos trabajando bien, escolarizando, no hay problema interno en la comisión, no, para nada.
No, claro, lo que pasa es que, situación de Rivas era distinta por acumular alumnado de dificultades especiales en un centro y generar la diáspora a partir de ahí.
Es que además tú luego lo que vas a hacer es, todo lo que viene de fuera es extranjero, porque todo lo que se escolariza fuera de plazo es gente trasladada, y claro, los vas a meter todos en el único sitio que hay plaza. Entonces vas a generar ahí un gueto impresionante. Y claro, eso no es lo que queremos.
Bueno, pues Elena, que haya suerte, que estas reclamaciones sirvan
todo
para
mira,
algo.
En septiembre pues ya podemos ver qué pasa.
Pues estaremos atentos y contáis con los micrófonos de este programa de la Giner de los Ríos.
Pues muchísimas gracias.
A ti y bueno, pues un abrazo y buenas vacaciones.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, adiós.
Adiós.
Pues continuamos con nuestro programa y vamos a contactar ahora con el CEIP Javier de Miguel, que protagonizó esta semana un encierro en la dirección del área territorial de Madrid Capital. Pero como, bueno, hoy están pasando muchas cosas, concretamente, por ejemplo, en el centro de mi hijo a estas horas, ¿le habrán dado ya las notas? Yo creo que sí. Estoy ejerciendo mal de padre porque a estas horas tendría que estar con la tutora de mi hijo recibiendo las notas del curso. Creo que todo ha ido bien, salvo que después el papel demuestre lo contrario. En tanto, Javier conecta con nuestro compañero Federico. Teníamos una nota también del Consejo de Ministros con más de 100 millones de euros destinados a luchar contra el abandono escolar. Esta resolución del 19 de junio del Consejo de Ministros supone pues 106.866.630 euros para distintos programas educativos incluidos en el plan de apoyo a la LOE. El objetivo de estos fondos es mejorar el éxito escolar, 35 millones, un programa específico para la disminución de las bolsas de abandono, 37 millones, y diversos programas para la extensión o modificación del tiempo escolar como modo de obtención de mejores resultados, 8,2 millones de euros, entre otros. El programa va a estar financiado en un 40% por las comunidades, no, por el Ministerio, y el 60% restante por las comunidades autónomas. Viendo la distribución del crédito del Ministerio, vemos que a la Comunidad de Madrid le van a llegar en la distribución final 11.765.042 euros. Y creo que ya estamos en contacto con Federico. Federico, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí. Fede, la última vez hablábamos desde lugares distintos, ¿verdad?
Sí.
Estabas en Vitruvio.
Ah, verdad, sí.
Encerrado. Os habéis encerrado en huelga de hambre.
Sí, sí, es cierto.
Los del CEID, Javier de Miguel, de Vallecas, estabais pidiendo hacía días que hubiera una línea más. Coméntanos tú.
Sí, Fede. Pues no, así lo según lo has planteado. Es un colegio de línea 2 en Vallecas y se ha visto reducido. El año pasado hubo una baja demográfica, realmente una baja en la zona, ¿no? Es un colegio público de los rodeado como una isla por colegios concertados, privados, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, tiene mucha competencia, ¿no? Competencia desleal, en el sentido de que los colegios de los alrededores pues no asumen la población inmigrante, en fin, las minorías étnicas y tal, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de todo, el colegio, pues con mucha dignidad, está manteniendo una calidad considerable, ¿no? Y está yendo la gente del barrio y tal. ¿Qué pasa? Pues que en el momento en el que hubo una baja demográfica el curso anterior, han aprovechado y se redujo a el grupo de 3 años, no había demanda suficiente, se redujo a una unidad nada más. Este año han aprovechado y han dicho, pues una unidad nada más, y de paso ya dejamos un centro en línea 1, ¿no? Un centro que es línea 2, ¿no?
Y que eso lleva pues a que las posibilidades de la viabilidad del centro en pocos años se vayan reduciendo, porque ya hay una limitación, algunos alumnos ya no podrían entrar.
Claro. Uh-huh. Y luego limita las posibilidades del centro. En fin, un centro de línea 3, pues nosotros no lo pretendíamos tampoco. En otra ocasión quisieron que fuéramos un centro de línea 3, ¿no? Pero eso se escapa un poco al control también del profesorado, en fin, y en una zona en la que hay abundancia de diversidad y tal, es un descontrol. Entonces creíamos que era más adecuado un centro de línea 2, pero claro, de línea 2 a línea 1, pues ya no es lo mismo, pues línea 1 pierdes bastantes recursos, no puedes hacer desdobles, no puedes hacer grupos flexibles, que es un poco el sistema con el que se trabaja, ¿no? Y trabaja el profesorado y bueno, queda muy, muy, muy mermado, que es demasiado empobrecido, ¿no? Y bueno, pues el propio centro, el consejo escolar, varias veces se puso en contacto con Vitruvio, con la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, con Bonifacio Alcañiz, para pedirle que no se sacara solamente una línea, sino que se sacaran las dos, que este año había posibilidades de completarlas con normalidad, ¿no? Y pues no, sacaron solamente un grupo en 3 años, ese grupo se llenó inmediatamente, cosa que nunca nos había pasado. Se llenó, vamos, en solo con las primeras opciones que se suelen pedir en la escolarización, y ya empezó a haber alguna demanda sin posibilidad de atender, porque no habían sacado a concurso, o sea, no habían ofertado el segundo grupo, ¿no? Entonces, sabiendo que había gente que lo iba a pedir y tal y cual, el AMPA empezó a mover, empezó se dirigió también a Vitruvio, fue la callada por respuesta, y nada, un encierro, luego la concentración en Vitruvio y el encierro posterior.
Yo creo que hablé contigo sobre las 9 de la noche.
Sí, pues poquito después salimos y
ya habíamos... todo el día sin comer.
Todo el día sin comer, con lo que yo soy, ¿no? Y bueno, no nos garantizaron nada, aunque nos daban a entender que si el centro era solicitado, si había peticiones, Francisco Escribano, ¿no?, nos dijo, bueno, si hay peticiones, estamos en el periodo ordinario y las familias pueden pedir cualquier centro, entonces si hay peticiones suficientes como para hacer un desdoble, no os preocupéis, que la elección de centro es sacrosanta y, bueno, mucho más sagrado que cualquier otra cosa, ¿no?
Entonces, sí, bueno, ha sido el estandarte, ¿no? Lo de la libertad de los padres para elegir.
Esa ha sido la bandera, ¿no? Ajá. Nosotros, no es nuestra bandera, pero bueno, no, en este momento, pues nos interesa.
Nos gustaría más algo planificado, más que el mercadeo.
Efectivamente, efectivamente, un poquito de racionalización en la escolarización, y bueno, uh-huh. y que haya para todos, y que todos los centros estén... Entonces, se quedó así, y entonces el AMPA, pues los padres, las madres, estuvimos allí en la comisión de escolarización, hablando con la gente, diciéndoles que sí, que lo pidieran, porque claro, el problema es que no figuraba la posibilidad de elegir Javier de Miguel. Entonces, pidiendo y animando a la gente a que lo pidiese, uh-huh. y explicando, pues, para quien tuviera prejuicios, que los hay en abundancia, y que hay mucho miedo, sí, ¿no? y que hay unas etiquetas que te marcan, y que de alguna forma ya te estigmatizan ya de por siempre, pues explicando lo que se está haciendo, que hay una cooperativa de material, que se trabaja un montón con los chavales, ya sean buenos, ya sean regulares, ya sean uh-huh. malos, ya sean rápidos, ya sean, en fin, que no se abandona a nadie, que se trabaja con todo el mundo en la diversidad, y que los padres estamos muy presentes en el centro, y no sé, que quien tenga algún tipo de preocupación o miedo siempre pudiera hablar con el profesorado, con el AMPA, uh-huh. con el personal de comedor, en fin, yo qué sé, ¿no?
Sois una comunidad educativa.
Exactamente. En definitiva. Se funciona además muy como comunidad, es decir, incluso el personal de comedor, uh-huh. todo el personal de extraescolares, de aulas abiertas, que hay aula de música y aula de aula deportiva abierta al barrio, yo qué sé. Uh-huh. Pues todo eso se estuvo explicando, que la gente no lo conoce, ¿no?
Entonces, pues la gente que se acerquen no tiene... al Javier de Miguel, ¿verdad? Que se acerquen al Javier de
claro.
Miguel, que estáis ahí.
Efectivamente. Entonces, pero para efectos de esto, pues dijimos, bueno, y pedirlo, porque tal. Entonces, ha habido bastantes solicitudes. No sé si han sido primera solicitud. Como única solicitud ha habido 4 o 5 que han uh-huh. dicho, vale, pues yo lo pido y solo pido esto. Y luego ha habido, en total, unas 12 o 13 que lo han pedido entre única solicitud y en primera opción.
Pues que la gente se anime, la gente de Vallecas. Nosotros, fíjate, ya estamos en la recta final del programa.
No me enrollo.
Y no, bueno, solo si tienes algún comunicado, alguna información más que aportar, Fede.
Pues nada, muy rápido, que estamos ahí a la espera de que confirmen o no la que se reabra la unidad. Uh-huh. Y estamos pendientes de esto, ¿no? Esta mañana hemos estado otra vez en Vitruvio. Ellos no, la comisión de escolarización ha propuesto que es una unidad necesaria para la zona, y que va a ser necesaria, si no es ahora mismo, lo va a ser más adelante, porque hay muchas necesidades de escolarización, uh-huh. y han propuesto que se abra.
Pues
ahora, no sé, ya no...
Se verá el día 23, supongo.
Sí, efectivamente,
¿no? El día 23 se destapará, pues, sí. la caja de Pandora, y bueno, esperemos que todo vaya bien. La presión que habéis hecho va más allá de lo razonable para alguna gente. Dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Que los padres se meten? Tal. Pues sí, también es normal, ¿no? Los primeros implicados en la educación.
Claro.
Muy bien, claro. Fede, pues gracias por atendernos. Vamos a dar paso ahora a los maestros. ¿Tú sabes qué hacen en verano los maestros?
Los maestros pues hacen cursos, estudian por su cuenta.
Sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan ellos. Tenemos con nosotros ahora pues un representante de Acción Educativa que nos va a hablar de ese tema.
Ah, perfecto.
Fede, pues bueno, un abrazo.
Venga, Juan, un abrazo y muchas gracias.
Venga, tío, adiós. Pues sí, es lo que vamos a hablar. Vamos a contactar ahora a continuación con Acción Educativa. Y algunas podrían pensar que solo damos noticias negativas del sistema. Yo tengo ahora mismo abierta la página web de la de educación, del portal de educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues hay que decir también, pues la Comunidad de Madrid dará el próximo curso 30.000 cheques guardería para niños 0 a 3 años. No voy a comentar el tema. El consejero de Gobierno ha aprobado la inversión de 33,7 millones para financiar las ayudas que se concederán a las familias para que puedan escolarizar a sus hijos de 0 a 3 años en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid en el curso 2009-2010. Otras noticias de educación tienen que ver con la formación del profesorado en lengua inglesa, orientación académica profesional, las evaluaciones del sistema educativo. En fin, es una página a la que os remitimos también para que estéis informados. Hay que contrastar. Pero bueno, ya vamos a lo que estábamos comentando, la pregunta que nos hacíamos: ¿y qué hacen los maestros y las maestras en verano, en vacaciones, ¿no? Todo el mundo siente que es un periodo larguísimo, pero no sé. José Carlos Tobalina, hola.
Hola,
En Acción Educativa, ¿vosotros tenéis mucho descanso?
En Acción Educativa no tenemos casi nunca descanso.
¿Y qué nos vas a decir a esta pregunta de qué hacen las maestras y los maestros en verano?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la visión que se suele tener es que acaban los niños y los maestros también, pero no, y empiezan los niños y los maestros también, pero no es verdad, no es cierto. Acaban los niños y los maestros se quedan a terminar lo que tienen que acabar de evaluaciones, memorias, informes y sobre todo a empezar a pensar en el curso siguiente. Y empiezan los niños, pero los maestros ya han empezado desde el día 1 de septiembre a terminar de concretar organizaciones, planificaciones del curso y demás. Pero esto no quiere decir tampoco que julio y agosto pase de vacaciones. Normalmente, gran parte de los maestros y de las maestras, el mes de julio, no todo, pero gran parte lo dedican a la formación. Y por eso Acción Educativa no descansamos prácticamente, porque para que muchos maestros y muchas maestras vengan a los cursos que hacemos para la formación continua, tenemos que trabajar mucho antes y seguir trabajando bastante después para dejar todo, para primero planificarlo bien y segundo para dejarlo luego bien cerrado. En el sentido de volver a planificar la siguiente escuela. Nos pasa un poco como a los falleros, es decir, terminan las fallas y empiezan las fallas del año siguiente, ¿sabes?
Así
que descansar, pues un ratito como todo el mundo, porque todo el mundo tenemos vacaciones.
Pero alguna se indultará, ¿no?
Sí.
Esto, ¿qué tipo de contenidos y en qué tipo de formación se suele apuntar el profesorado?
Mira, los contenidos de nuestras escuelas son, en principio, diversos. Están dirigidos a todas las etapas educativas no universitarias, desde infantil a secundaria. Los contenidos están relacionados siempre con la práctica y con la acción educativa, y lo que tratamos es de crear un ambiente de formación reflexiva basada mucho en la práctica que cada maestro también desarrolla y guiada y orientada por técnicos que han desarrollado o bien trabajos de innovación o que por su formación pues tienen algo que decir y que aportar, ¿no? Pero sobre todo lo que pretendemos es crear ámbitos de formación reflexiva basada sobre todo en la acción que cada maestro y cada maestra lleva adelante en su aula a lo largo del curso, ¿no? Creemos en esta formación, creemos profundamente en esta formación porque la entendemos como la formación democrática y científica, ¿no? Lejos también un poco de otras ideas que respetamos pero no compartimos. No creemos tanto en la formación de expertos porque suele ser que los expertos a veces suelen estar un poco lejos de la realidad y sus trabajos no terminan de conectar con las necesidades que a veces los maestros tenemos en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y nos apetece muchas veces más compartir los problemas y buscar soluciones juntos y compartir innovaciones que estamos experimentando en las aulas que no ver a alguien que siempre contemplamos como un poco lejano. Eso no quiere decir que en nuestra escuela no venga gente también que tiene que hacer propuestas muy interesantes desde un punto de vista más teórico, ¿no? Y de hecho, además de los cursos que proponemos, que los podéis encontrar en la página web de Acción Educativa, también nos preocupamos de hacer 2, 3 y hasta 4 conferencias o mesas redondas sobre temas educativos de actualidad. Este año concretamente nos hemos propuesto hablar de la palabra y de la importancia que tiene la palabra y la transmisión oral en relación al conocimiento, y pues va a haber gente interesante en relación a esto, ¿no? Para hablar de
los eternos sistemas más primitivos, más antiguos, que más han durado, la transmisión de la palabra, de la voz, de forma oral, ¿no? Y que para algunos sigue siendo importantísimo en el desarrollo intelectual de cada niña y cada niño, ¿no?
Sí.
Frente a las tecnologías, supongo que también las tecnologías se revisarán, porque ahora es una, digamos, gran demanda.
Bueno,
el quinto de primaria, parece que va a haber ordenadores para todos. Algunos maestros se plantearán, yo tengo que ponerme las pilas con esto también.
Sí, nosotros tenemos algunos cursos para abordar esta necesidad. Pero no me gustaría pasar simplemente diciendo, tenemos cursos sobre esta necesidad. Nosotros también, para nosotros esto también forma parte de un debate profundo en relación a cómo es la práctica educativa. Y esto de estas ideas de ordenadores para todos nos gusta, porque lo estamos haciendo, debatirlos uh-huh. en nosotros, para saber cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo cómo se está haciendo. Desde nuestro punto de vista, uh-huh. Creemos que no se está haciendo bien. Siempre que a alguien se le ocurre repartir leche para todos, es peligroso, porque sabes que hay alergias a las lactosas. Uh-huh. Entonces, claro. El tema de las nuevas tecnologías en la educación es algo que hay que hablar serenamente. Nosotros tenemos cursos para ello, y cursos que lo que pretenden es más una reflexión sobre cómo desarrollar y cómo introducir las nuevas tecnologías en la educación, que más en esta reflexión que no en el sentido de aprende de esta formulita que así vas a tener una solución magnífica para tu práctica, sino vamos a pensar como maestros cómo hacemos esto en el aula, ¿no? Más orientados en este sentido y en el sentido también técnico de manejar programas y manejar software suficiente para poder abordar los retos de hoy, ¿no?
Pero sobre todo, como herramienta, como porque herramienta, además sí. Te conozco bien en ese sentido.
Como herramienta.
Y más allá de lo que es el útil, la herramienta sí. No tiene sentido en sí mismo la tecnología,
esto es,
¿no?
Para nosotros esto es lo importante, es decir, saber para qué quieres utilizar una herramienta. Esta es la reflexión previa, porque lo demás es solo dejarnos hipnotizar por muchas veces tecnología que ni siquiera dominamos como maestros, y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, ¿qué ofrezco yo como maestro? ¿Estoy ofreciendo algo que yo puedo garantizar su uso, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? No simplemente el hecho de deslumbrarnos por la tecnología y ponerla delante de todo el mundo, ¿sabes?
Que además es deslumbrante porque todo lo que es el audiovisual capta rápidamente la atención, la interacción que suponen algunos programas nos lleva a pasar horas y decir, anda, pero si he pasado toda la tarde y lo que tenía que hacer aún no lo he hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ahí tenemos que formarnos no solo los estudiantes, sino también los adultos.
Sí, mira, te contaré, si me dejas un minuto te cuento una anécdota. Una anécdota de un congreso de medios tecnológicos en 1999 en Estados Unidos, educadores de educación infantil con empresarios e ingenieros electrónicos e informáticos. Había una reflexión de uno de los directores de empresa, que él decía que nunca habría podido llegar a ser un ingeniero informático y a manejar lo que él manejaba a nivel ahora tecnológico si de pequeño no hubiera jugado con un palo flotando en el agua. Esto es simplemente es una metáfora, un ejemplo ilustrativo de lo que quería decirte. Las nuevas tecnologías sí, pero un maestro debe pensar el cuándo, el cómo y qué y cómo las quiere, sobre todo cómo las quiere utilizar y cuándo las quiere utilizar, y para ver qué beneficio tiene sobre su grupo de niñas y de niños, ¿no?
José Carlos, quería aprovechar que, estás aquí hablando de lo que hacen los maestros en verano, pero tengo delante el estudio Talis, que no sé si vosotros habéis tenido tiempo de echarle un vistazo.
No. ¿Hablas? Sería pretencioso por mi parte meterme en ese estudio porque no podría.
Te iba a preguntar porque la opinión sobre el profesorado queda reflejada, sobre el liderazgo escolar por parte de los directores y las directoras de los centros, uh-huh. y me parece muy complejo. Yo le he echado un vistazo antes de entrar, pero tampoco me atrevo a hablar del estudio Talis, uh-huh. así que es un tema que dejamos aquí pendiente. Te lo preguntaba por si acaso, porque justo me ha llegado recientemente, ¿no?
Vale.
Y que tiene que ver con la crítica que se suele hacer al profesorado, como especialmente el profesorado de secundaria, como mal formado profesionalmente, pedagógicamente. Muy brevemente, ¿tú crees que eso puede ser un tópico o hay algunos fundamentos?
No, yo creo que como toda generalización, evidentemente no tiene ninguna base científica. Es decir, para hacer una valoración sobre la formación del profesorado, sobre todo en secundaria o en bachiller, ¿no? El profesorado que se ocupa, que viene de carreras muy especializadas, primero habría que hablar de cómo es el plan de formación. Sabes que ha habido una renovación ahora en ese sentido y ver qué resultados vamos a tener con el nuevo plan de formación para licenciados y para personas que salen de la universidad para dar clase en secundaria o en bachiller. Y luego yo creo que obedece a tópicos que terminan imponiéndose frente a otros criterios. Es decir, ahora mismo yo no tengo ningún estudio encima de la mesa para poderte hablar con rigor de este asunto, uh-huh. Pero yo creo que hay que huir un poco de este tipo de afirmaciones, lo mismo que hay que huir de las afirmaciones que los maestros, cuando llega el 23 de junio hasta el día 12 de septiembre, lo único que hacen es tomar el sol. No es verdad. Habrá quien lo haga, pero lo mismo que hay en otros trabajos y en otros oficios, uh-huh. estas actitudes de pereza, ¿no? Pero yo creo que para hablar de esto con rigor tendríamos que ir a hacer un estudio más en profundidad y hablar sobre datos y no sobre solo conjeturas, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir... Hay que pensar muchas veces en los medios de comunicación simplemente, y no estoy criticando los medios de comunicación, pero hay muchas veces que solamente por el interés de atraer hacia la noticia, se destaca un caso de algo que sucede de forma concreta, como viene pasando con el tema de la falta de autoridad de los maestros o de la violencia de los niños y de las niñas hacia los maestros.
Son como guadianas informativos,
¿verdad? Efectivamente, son guadianas informativos. Si nos paramos a pensar el número de niños y de niñas y el número de maestros y maestras que cada día del calendario escolar van a su colegio, se encuentran, salen de su colegio y normalmente son felices, son muchos más que los que no son felices. Ahora, la noticia, sabemos que no va a ser nunca que miles de maestros y casi millones de niños y niñas han sido felices hoy. Esto no va a ser nunca noticia, va a ser difícil, ¿no?
José Carlos, para terminar, porque ya va a empezar a sonar la sintonía de final del programa, estamos en el límite de la hora, nos has dicho que esos cursos están en la página web de Acción Educativa, ¿nos puedes dar la dirección?
www.accioneducativamrp.org
mrp.org. Perfecto. Bueno, pues gracias. Vamos ya a despedirnos.
Muchas gracias.
Porque el horario en radio pues es así, ¿no?
Muy bien.
Seguiremos en contacto. Nos veremos en otros foros, ¿verdad?
Muy bien. Siempre coincidiendo.
Pues un abrazo, bueno, José Carlos. Juan. Gracias.
Hasta
adiós.
Hasta luego.
Bueno, y a vosotras y a vosotros nos volveremos a encontrar el día 29. Produciremos el penúltimo programa de este curso escolar. Y bueno, ya sabéis, todos los temas, todo lo que os interese, tenéis esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Allí recibimos vuestras sugerencias, lo que queréis contar, de lo que queréis que tratemos. Y bueno, pues que tengáis una buena semana educativa, que las notas sean muy buenas, que el descanso sea merecido y un abrazo muy fuerte.